Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí con a veces con los desatinos, y pues, pero aquí estamos.
¿Cuáles desatinos? Bueno, estamos en... es día 25 de agosto, ¿verdad? De 2021, para que quede constancia de este programa. Y déjame iniciar con un saludo. Vamos a saludar al amigo Cerrajero Pacheco, que dice que nos escucha por ahí en su puesto, que está a un costado de la iglesia, en contraesquina del mercado. ¿Cómo ves?
Sí, pues en ese sentido, digo, no en ese sentido, ni siguiéndole la dinámica, pero afortunadamente todavía por ahí hay gente que, recuerdo en los periodos que se suspendía la actividad y nos hacían favor de pasar programas anteriores de repeticiones, y había gente que nos comentaba o hasta nos mandaba, a mí me mandaban mensajes, me hacían observaciones, ¿no? Dale. Muy sano, y bueno, sí, espero que sí presente alguna utilidad al auditorio, y bueno, pues tendríamos que hacer un seguimiento para ver si de todos los comentarios que hacemos, las revisiones de casos, tienen algún resultado real en el contexto, cambios. Porque nos hemos peleado, bueno, peleado es un decir, hemos abordado mucho el tema de la recolección de residuos, donde verdaderamente el ayuntamiento en turno, incluye, bueno, también a través de su director, han hecho esfuerzos constantes y de, pues, con las capacidades que tienen, de la eficiencia que eso implica, ¿no? Y la respuesta popular o de la sociedad es nula, ¿eh? Es muy baja. Uh-huh. Tenemos un comportamiento, ya no sé cómo llamarle, porque bueno, cuando, se torna hasta agresivo.
Cabrón. Cuando transmitíamos por Facebook o transmitían aquí en la estación, sí nos llegaban más comentarios, como que es más fácil hacer los comentarios por escrito, no sé, que llamar al teléfono, que también pues pueden hacerlo. Aquí el teléfono es el 499-942-4233.
Sí, bueno,
o si gustan aprovechar la hora que vamos a estar aquí para cualquier comentario.
Claro, y aparte sé que existe una cantidad así de usuarios del Facebook en Colotlán, de tal manera que tiene una serie de conexiones con muchos ámbitos de la sociedad y del universo en el que nos encontramos, y no, de pronto como que no se dan cuenta o pasan por alto todas las noticias que nos llegan a través de Google. Uh-huh. O de si alguien tiene inscripciones a otros periódicos. Estamos en la Semana del Agua, por ejemplo. Hace un año, dos años todavía por ahí, la Zapascua en la localidad se permitía hacer algunos eventos relacionados con el cuidado del agua, el tratamiento del agua, y ahorita estamos en la semana. El Banco Interamericano hace este ejercicio a nivel mundial. Y el agua sí existe, el agua está sometida o sujeta a un ciclo, perdón, está sometida a un ciclo donde se evapora o se utiliza y no, vuelve a regresar otra vez a la superficie o a los mantos freáticos. Uh-huh. Con características físico-químicas diferentes, pero finalmente ahí está el agua, ¿no?
Pues es el llamado que le hace el océano o el mar al agua, ¿no?
Sí.
Según un libro de el cuate Yeomans que inventó la línea clave. Y el agua pues tiende a escurrir a los lugares más bajos hasta llegar al mar, ¿no? Que es, regresa al mar, ese es el llamado del océano para el agua.
Ajá.
Y pues sí, vemos que todos estos dos meses que ha llovido bastante, mucha gente se pregunta, ¿cómo le haríamos para almacenar toda esa agua, ¿no? Que no se nos vaya al mar?
Bueno, de alguna manera tiene que llegar o volver al mar, aunque no en las condiciones que actualmente está llegando, pues es sumamente contaminada.
Es uno de los problemas, la contaminación. Pero otro, bueno, volviendo a lo que decía de cómo retener ese agua, necesitamos la reforestación, necesitamos los bosques, que son los que...
Generadores.
Los que guardan la humedad durante más tiempo que si es un terreno que no tiene árboles, ¿no?
Sí, entre retenerla y utilizarla,
Ajá.
O sea, pues, porque si la retienes, sí, pero... Y regularmente pues se van a programas de captación de lluvias o de agua, de flujos, y las almacenan en vasos creados artificialmente, las presas, por ejemplo, los bordos. Ahora llegaron la novedad, aquella llegó hace como 5 o 6 años, las pilas ciegas, donde son recubiertas con ¿con un plástico? Geomembrana. Que bueno, son almacenes que a mediano tienen una duración breve, pero que resuelven el problema del estiaje, en cierto, para ya sea para uso ganadero o agrícola.
Pues sí, ¿te acuerdas del libro que nos regalaron por aquí en la estación sobre Santa María?
Sí.
Ahí viene un capítulo sobre la construcción de la presa acá de Tenasco, que en los años 50,
50
más o
y
menos.
Tanto, sí.
Creo
sí.
que se llevó como 5 o 10 años, ¿no?
Acabarse de construir. Bueno, eran los recursos con los que había. Yo recuerdo ver pasar camiones de volteo, que les llamaban, con cargas de roca para ir haciendo, cerrando la presa. Y las noticias de que se cayó fulano de tal, un operador, un obrero, un albañil, se cayó y se mató.
¿Te tocó escuchar?
Sí, me tocó escuchar.
Ah, sí.
Ya posteriormente, pues los que se ahogaban ahí, ¿no?
Eso.
qué dramático, ¿no? Pero bueno, y sí.
Oye, y ese tipo de obras, porque ya no se siguen haciendo.
O sea, pues
faltan los recursos, estamos más pobres que antes.
No.
¿Qué es lo que pasa?
Bueno,
¿o ya no hay ríos? ¿O
y tú, igual que tu servilleta y mucha otra gente, se informa frecuentemente a través de la radio. A mí me gusta mucho la radio, escuchar. Uh-huh. Y algunas lecturas que también vienen ya, nos abrevian la necesidad de comprar un periódico, porque además aquí pues no nos llegan, ¿no? Llegan algunos pasquines por ahí, pero es información regional y además limitada. Como que esa información de los periodiquitos que circulan aquí le hacen favores a cierto tipo de gentes, diciendo que todo está bien. Bueno, el caso es que... De pronto, cuando hay promociones, ahorita en Jalisco, aquí cerca de la ciudad de Guadalajara, hay un bronconón terrible, tema Capulín, porque se proyecta una presa con un ejercicio de intercambio de servicios, de aguas, o de dotación de aguas. Se busca la orografía, se busca la trayectoria, etcétera, y se hace una presa planteando que esa presa resuelva algunos problemas de Jalisco, y a la vez en proyectos de producción nacional o en proyectos nacionales de producción agrícola se transfiera a Guanajuato. Se abra la línea para que Guanajuato siga produciendo lo que produce, fresas, puerquitos y demás. Y se politiza, cabrón.
O sea, es el principal problema.
En aras de los derechos humanos. Si la situación está como me la plantean, bueno, pues los que no quieren abandonar su pueblo, pues que no lo abandonen. Pero hubo alguien que sí aceptó y vendió su propiedad. Se la vendió al Estado o a la Federación. Pero hay grupos que todavía no lo aceptan, entonces pues ya no se va a construir esa presa, o va a quedar a cierta altura,
va a obtener bajita.
Más bajita, etc. Por la pregunta que haces. Aquí en la región también tenemos algunas boquillas, así se le llama al encuentro de dos muros, de dos
cerros,
barrancas,
ya.
Dos cerros, aquí en el refugio, y no falta la inteligencia humana que diga, es que el beneficio va a ser bien poquito para el municipio y le va a tocar a Zacatecas. Y
O sea, ¿con qué recursos se va a hacer? Si se hace con recursos federales, pues qué bueno que les toque.
No, y además es nuestra fuente de... Por ejemplo, los forrajes vienen de Tlaltenango, compa. Uh-huh. ¿Eh? Y si tú vas a Tlaltenango y circulas el perímetro de la cabecera, uh-huh, de la zona agrícola, están intubados, no desperdician agua.
Esa es otra ventaja que tienen sobre
el buen uso de aquí. Uh-huh. El uso. No, pues en Colotlán definitivamente ya pronto vamos a tener, ya tenemos colonias pegadas de Colotlán con Santiago Tlatelolco, por ejemplo, no dilatamos, uh-huh, en llegar a Santa María, y la generación de nuevos asentamientos humanos, viviendas, etcétera, y ya, no nos retiramos de la actividad agrícola. Uh-huh. Digo, nos retiramos, pues, porque a mí me gustaría seguir viendo.
O sea que... Sembra Dios. De hecho, hay pocos terrenos planos en el municipio, y si se van ocupando para esas...
Para hacer...
Para vivienda, pues quedarían ya menos, ¿no?
Aunque les ha traído muchos problemas a los habitantes de la vivienda y al ayuntamiento. Al vendedor, no, él ya se lava las manos y se acabó la bronca, ¿no? Pero es un tema importante. Espero sus llamadas a este número telefónico y nos vemos después de este corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Quedamos en el acopio de aguas.
La retención del agua.
Bueno, yo espero, pugno, y en la medida de las oportunidades actuaré, para que sigan creando centros de acopio y de tratamiento de aguas. Uh-huh. Pero hay un detalle muy importante. Creo, tengo fe en que la sociedad civil se haga cargo de esto. Ya no se lo dejen a los ayuntamientos. No es porque no puedan. Tienen otras cuestiones más importantes que hacer. Y digo más importantes, como es el organizarse ellos internamente. ¿Sí? O sea, estabilícense, digan qué van a hacer, vincúlense con el Estado y adelante. Hay situaciones que la utilidad inmediata es para la sociedad civil. Bueno, pues que la sociedad civil se organice. Pero hay que dar la pausa.
O sea, lo que sea más urgente.
Claro. Sí, bueno, cada quien sus necesidades en este caso.
Porque pero también has manejado en otros programas que la basura también debería...
Debe de.
Hacerse una concesión, ¿no?
Sí, debe de. Y la palabra es adecuada, concesión.
Para manejarla, para aprovecharla, ¿no? Sí.
No, hay que reutilizar, hay que aprovechar, hay que reciclar, hay que generar productos de los productos obtenidos, ¿no? Del reciclaje. Uh-huh. A lo mejor mi tiempo lo invierto mal, pero me dedico a ver muchas veces esa ingeniería de reciclado.
Y pues de hecho hay muchos tipos de plástico, ¿no?
Sí, no, es una variedad inmensa de polímeros. Sí,
uh-huh. Exacto, se clasifican según el numerito que traen.
Ah, ahí, eso sí.
Y según la reciclada, pues es el uso que se le puede dar.
Sí, de igual manera el papel, no sé si, bueno, si recuerdes que hubo un momento en que incluso la universidad plantea que los archivos sean de carácter digital, uh-huh, y que ya no se manejen los impresos o los físicos, con el afán de reducir pues tanto el gasto económico como el consumo de papel y tintas y demás, ¿no? Uh-huh. Pero de aún así sigue habiendo una gran cantidad de embalajes que van a parar a la basura, entonces hay que preocuparnos por recuperarlos y ver de qué están elaborados, uh-huh, para poder ver qué utilidad se les puede dar. Porque además eso sí representa una fuente de trabajo. Y otro detalle.
Pero bueno, está bien. Se ahorraría mucho si te evitas, o sea, haces la recolección del papel y lo mandas a Guadalajara. Pero si pudieras evitar mandarlo allá, te ahorrarías ese flete y lo trabajarías aquí, crearías empleos, como dices tú, y quizás algún producto que se pueda utilizar aquí, ¿no? Como podrían ser cajas de nuevo, no sé.
Exacto. Te voy a usar unas frases que son agresivas, ofensivas, porque las leo y me cabrono. Voy a hablar de dos o tres países del submundo, del subcontinente, dicen esos hijos de la... ¿Sí? Hay peruanos que están construyendo, elaborando blocks para construcción con papel. No es propiamente papel puro, es una mezcla de papel con este concreto, adhesivos y geológico, granos, arenas, etcétera.
Eso.
¿Qué nos falta?
O sea que lleva varias cosas.
Sí.
¿Lo hacen ligero o lo hacen resistente?
Ligero, ligero, térmico.
¿Cuál es la ventaja?
No es flamable, etcétera. Esas son sus ventajas y además la estructura que le dan es muy funcional para levantar muros.
O sea, es rápido, pues.
Es rápido.
Utilizarse.
Sí, porque fíjate.
Para construir.
Las iniciativas de algunos colotlenses que contribuyen con la industria de la construcción, aparte de quemar el ladrillo, algunos se fueron por el muro frío, lo que viene a ser el bloc. Pero están haciendo una importación de geológico, traen jal.
Cuando no se trae ya el bloque elaborado, ¿no?
Porque sí,
también
porque sale más barato.
Se puso de moda traerlo ya.
Sí,
ya
hecho, ¿no? Exacto. Pero nadie se preocupó por hacer un estudio alrededor de algún geológico que cubriera las cualidades que tiene el jar. Todo véngase así, para acá nomás, como el asadón. ¿Sí? Entonces ahí es donde, bueno, se reduce, se evita el trabajo, el compromiso de buscar alguna otra alternativa y así le sigue, ¿no?
Y lo del ladrillo, ¿no? Evitas que la quema de leña, ¿no?
Sí, tenemos ese... Pues es que se convierte en un problema porque nosotros vamos desplazando a esos lugares. Los vamos alcanzando con el crecimiento urbano. Entonces ellos pues se ven afectados porque la cuestión ambiental les reclama, les dice, los sanciona y deben de buscar otro lugar. Pero finalmente la técnica que están utilizando es la misma.
Sí, sí. Bueno, aparte del humo, también toda esa materia...
Orgánica,
que se quema, orgánica, material. ¿No es una materia que se debería quedar en el campo, en el bosque?
Sí, de hecho...
¿Para regenerar el suelo o cosas de esas?
Ándale, así como mejoradores de suelos. De hecho, cuando tú revisas, hay unas políticas de aprovechamiento de bienes naturales, entre ellos el forestal, y hay una parte donde año con año se invita a ciertos lugares o a las regiones comunales hacer ejercicios de aclareo, de limpieza. Y es ahí donde también CEMADES o CEMADET observaba, o la CONAVIO misma observa que mover esos troncos del piso, esos troncos que tienen 10, 5, 15 años caídos, es afectar el hábitat de las colonias animales.
O sea, por un lado evitas incendios, ¿no? Pero por otro lado estás perjudicando la fauna, ¿cómo se
llama? La microfauna, ¿no? Entonces, pues te ponen en una situación.
Es un dilema, pues.
Ahora bien, creo que se justifica en la medida de que a los bosques se les busque utilidad. ¿Sí? Antier tuve una plática por ahí con una persona encargada de a toda máquina y conocen las actividades de agricultura protegida que se están dando desde Huejuquilla hasta Bolaño, San Martín.
A toda máquina es el programa
el programa del Estado.
Para aclaración, pues.
Sí, claro. Y bueno, me están llegando empresas que vienen a invertir en la región e invitan a que inviertas junto con ellos para desarrollar proyectos productivos en el área de la fruticultura. A mí se me hace sano. Pero le agregaríamos a que los propietarios o pequeños propietarios de predios agrícolas que ya se perdieron, ya dejaron de producir maíz, calabaza, frijol, que ellos fueran invitados también en esas pequeñas fracciones a generar ese tipo de plantación para que también capitalicen su trabajo, ¿no? Porque sí, efectivamente reciben un salario aquí en el Bajío de Tochopa y como le dicen los Cárdenas o así. Pero pues es un salario que tiene una cobertura muy limitada y el fondo de ahorro no se refleja.
Pero ahí estas empresas que vienen de fuera están rentando el terreno? ¿Se les pagan un arrendamiento o tienen algún convenio?
Hay convenios establecidos y hay participación local. Exacto. Hay una sociedad aquí, como el caso de los tomateros aquí de Santiago, que también es una situación que se debe rescatar y no dejar que se convierta en un problema político y que pierdan el espíritu de trabajo, ¿no? Estas gentes que hicieron unas inversiones, pues digo considerables, porque yo nunca he visto esa cantidad de dinero en mis manos, menos de mi propiedad. Uh-huh. Pero sí es importante que se acerquen a las instancias.
¿Todavía no queda arreglado ese asunto?
No, pues, ya se desplazaron y demás.
Se desplazaron, pero no pusieron nada nuevo.
Creo que vienen por ahí unos proyectos de generación genética, valga la expresión. En cerdos.
¿De mejoramiento?
No, creo que ya traen razas específicas. Uh-huh. Sí, pero de todas maneras, fíjate, ahorita que abordamos estos temas, estamos en el yo creo, ¿no?
Ajá.
Pero esto obedece a la falta de información y los traen como si fuera un secreto de Estado, cabrón. Dale publicidad, infórmale a la comunidad para que se interese, se acerque, obtenga o desarrolle ese sentido de propiedad. No, son submundos uh-huh. al interior de este municipio.
No mames, ¿no? Es una sociedad secreta,
güey. Sí, no, cabrón. Vamos a trabajar, pero no le digas a nadie, ¿no? Y si nosotros promovemos estas actividades, informamos a la gente, no importa que te rebasen, que te superen en el trabajo, que vengan otras empresas, pero que te lo demuestre, ¿no? De otra manera, es un bla bla, ¿no? Y aparte genera prejuicios que no te permiten participar cuando debes de contribuir.
Bueno, y volviendo a lo que comenzaste de la plática, de que veías algunos videos que algunos otros países, mencionaste el ejemplo de Perú.
Perú, como hay fabricantes.
¿Y qué otro decías?
Está Uruguay, Perú, uh-huh. de los que he visto sobre la fabricación de blocks,
uh-huh.
Con la recuperación de papel y de plásticos. Uh-huh. Algunos, de hecho, en Jalisco, en Guanajuato, hay una empresa que hace una tabla. No es tabla roca, es una tabla de polímero que tiene una garantía de 30 años y una duración de 100. Son bloques, son postes y son tarimas y ellos participan en las ferias nacionales de ganadería y agricultura. Uh-huh. Y presentan.
Sí, yo lo que he visto así de reciclado son como tinas también. Para que le des agua al ganado, ¿no?
Sí. El ejemplo que hemos puesto, por ejemplo, el
comida, pues.
Sí, el caso del orégano. Hablamos de 1,000 toneladas al año que salen de la cabecera municipal
o de la región.
De la región, porque vienen también, cuando hay competencia en los precios, pues uh-huh. obviamente se traslada donde se los pagan mejor. Entonces sabemos que viene gente de Mezquitic, Huejuquilla, a traer orégano para acá. Uh-huh. Pero como quiera, en la región, 10 municipios salen 1,000 toneladas. Estimadas así de manera muy general, vas con Manuel de Luna, le preguntas cuántas agarra, etcétera. Ahorita le continuamos después de este corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, continuamos.
Continuamos con el caso de
Maderas y Hojarasca.
De Maderas y Hojarasca. No estoy sancionando a nadie, son invitaciones que tenemos que poner en práctica o sacarlas al aire con la intención de que la gente se preocupe o conozca lo que lo rodea y a partir de lo cual subsisten de alguna manera. y que le busquen una utilidad, ¿no? Y ver de qué manera participan a la vez. Estábamos hablando del orégano.
Oye, esas 1,000 toneladas que dices que salen.
Yo pienso que más, ¿eh?
Imagínate lo que representa en materia, pues, en materia que...
Es que sale que la no pura hojita.
Que ya no recupera el suelo.
En efecto.
También. Bueno, claro que algo se tiene que sacar del terreno, pero ¿cuáles son las maneras de regenerar esos terrenos?
Ajá. Es, bueno,
te la sería platico, otra bronca, ¿no?
Te la platico rápidamente. El Ipia graviolens, graviolens, espero pronunciarlo al menos como está escrito, es una variedad de oréganos propios aquí de la región, que si limpias la semilla, si obtienes la semilla limpia, te va a dar 2,5 millones de semillas por kilo. Si las siembras todas, o al menos 1 kilo al año, puedes ir diseminando por la región que tú quieras o haciendo ya parcelas exprofeso para la producción de orégano. Y si lo mantienes por un lapso de 5 años, mínimo,
ya te generó ya, nueva materia.
Nueva materia, ¿no?
Ya,
y dejas descansar
la
a la que estás jodiendo, ajá, todo el tiempo, ¿no?
Exacto.
Punto.
Pues ahora sí, bien, nada más que eso no se hace, pues.
Hay un ejercicio aquí en las mesas, mesa de flores, ¿sí? Mesa de Guadalupe. Sí, yo espero que hayan tenido resultados positivos este año. Empezó el año pasado, yo espero que este año ya hayan tenido resultados positivos y que se deje ver, ¿no?, el trabajo. Hay quienes incursionan en esto, pero la incursión es a nivel de membrete, ¿no? Fulano de tal regala tantas plantas de orégano, tantas de mezquite. No, cabrón, no las regale, véngase a cuidarlas. O procéselas, ¿sí? O enséñeme los derivados, que es ahí donde voy. ¿Qué onda con las destiladoras? ¿Por qué no tenemos esencias? Y no solamente de orégano, tenemos posibilidades de producir hierbabuena, tomillo, mejorana, albahaca.
Sí, ahora que está de moda la aromaterapia, ¿no?
Bueno, pero también, también podemos contribuir a los cosméticos y a
pero
la cocina.
¿Qué otras plantas que sean
nativas? Tú me estás incitando a que te diga que voy a ir a unos cursos de hierba.
Ah, sí, sí, ¿verdad?
De mota.
¿Vas a ir a dónde?
De mota.
Aguascalientes.
No, cancelaron el de Aguascalientes. Bueno, va a haber uno, pero en Guanajuato. Ajá. Me lo voy a echar. Es sobre extracción.
Órale.
Resulta que una empresa ofrece un curso sobre extracción de residuos, de resinas, de la cannabis, manejando 3 utilidades, alimenticia, farmacológica y textil.
Vale.
Hay que ir a ver, pago por ver. Y bueno, las otras eran presenciales para efectos de producción, y por ahí había algunos manejos legales donde ya podías tener o adquirir
tus plantitas.
La certificación.
Okay. Ajá.
Para iniciarte en esas actividades.
Ahora.
Sí. Producción, y obvio que es, bueno, ya cuando te pones a auscultar, a investigar, es todo un trámite donde se te va a certificar, se te va a vincular, se te va a proteger legalmente y además se te va a mandar una cartera de clientes, ¿no? O sea,
ya tendrías vendida la producción.
Sí, pero con las características propias.
Específica,
sí,
pues.
Sí, el control es legal.
De lo que vas a
producir.
Es.
Y bueno, eso me llamó la atención, vale la pena, es importante, es una alternativa, al menos conocerla, pero la podemos reorientar y dirigírsela. Ya lo hemos dicho al orégano y también tenemos la joda que le están parando a la flor de peña.
Sí, pero bueno, antes de que le sigas con la flor de peña, hay otras plantas, ¿no? Por ejemplo, el yerbanís, que se da en esta
temporada. Tenemos
en
esta región,
temporada,
sí.
Y no sé si de ahí también se pueda sacar algún extracto.
No, pues debe de. Nada más hay que ver.
Porque es muy oloroso, ¿no?
Sí, tenemos
y no
aparte...
No sé qué otra planta pueda usarse para lo que decías de las destiladoras.
Derivados. Uh-huh. No, es que tenemos el caso del azafrán de bolita, el azafrán mexicano. Aunque hay una variedad
de azafranes.
De azafranes o de plantas que cumplen la función del azafrán de pistilo, de origen europeo o español. Aquí las tenemos también como colorantes de comidas. Y que sirven para la industria también de los colorantes, de las pinturas, o de los fijadores, de los saborizantes. El azafrán de bolita tiene ya estudios bastante serios sobre sus cualidades
nutritivas o
alimenticias,
medicinales.
Alimenticias, uh-huh. O sea, tiene su nombre, una disculpa de pronto. Sus cualidades fisicoquímicas, bromatológicas, uh-huh. Para usos de corte alimenticio y demás, ¿no? Tenemos ese y otro detalle que ese pues, lo he agarrado a través de la experiencia y conviviendo con algunos productores de agave. Uh-huh. El agave azul Beber Tequilana, uh-huh. Tiene una demanda excesiva y una producción que duplica la demanda y que ha afectado el mercado para la planta. Pero como es un problema aquí de carácter comercial y de normas nacionales, los productores de mezcal han optado por otras variedades y están produciendo ahorita otros mezcales que son de carácter silvestre pero que ya se están domesticando.
Y no caeríamos en el problema de que empiecen a decir que es mejor el mezcal hecho con los agaves silvestres que con los cultivados.
No, pues ahí
porque ya ves que
no, ocurre hay, cada cosa, hay, ¿no? Hay unos fundamentos. Estaba platicando con este amigo del él es mezcalero.
El que produce ¿quién es? ¿El que produce la planta? ¿El
no,
que entrevistamos acá?
No, Martino. Se me olvidó el nombre. El que está encargado del programa de A Toda Máquina. Uh-huh. Ellos traen ya, son gente formada, ¿no? Preparada profesionalmente y saben cuáles son las cualidades físico-químicas de los mezcales y las cómo han ido reduciendo los tiempos para tener una producción inmediata y cómo agregar o dejar, uh-huh. En el ejercicio de la jima, dejar que el mezcal lleve ciertos elementos más propios de la misma planta para que genere un producto más abundante, ¿no?
Uh-huh. O y sea, bueno, le dejan más larga las hojas, ¿o cómo?
Sí, un poquito, uh-huh. Colas les dice.
Colas.
Uh-huh. Colas o picos. Y, vale. Y aparte, los procesos químicos, físicos y químicos a los que son sometidos, pues puede elevar la calidad. Uh-huh. Bueno, la calidad, no sé dónde radique la calidad.
No eres conocedor.
Salvo en los efectos. No, bueno, es que pues, tú agarras una del 96 y le echas una botella, una tacita, ajá. De canela y pues, cabrón, va para
adentro. Ya no sabe.
Después de la primera ya se acabó la
se acabó
capacidad
la,
de...
La cata.
La cata, sí.
Bueno, pues estamos desviando, disculpen.
No, bueno, entonces, digo, pueden llegar esos... pueden pulular esos juicios, ¿no? Ajá. De que sí es mejor el
silvestre o el silvestre, plantado, ¿no?
Exacto. Uh-huh. De hecho, así de manera rápida, acudiendo a... Porque es una invitación a producir, acudiendo a la información. Por ahí, rápidamente, un buen compañero, andamos en la cacería. Uh-huh. Nosotros tenemos un mezcal en la región que se llama Papalote. Prestata. ¿Sí?
¿Un mezcal o un agave?
Un agave, perdón. Ajá. Luego tenemos el Tobalá, también. Y tenemos el Tepextate.
Uh-huh. Y el ahorita, masparillo que nos comentaba.
Y se está trabajando el masparillo. Uh-huh. Van dirigidos a la producción de mezcales, ajá. De bebidas. Ahora, lo importante es que de alguna manera este tipo de producción y de trasplante o de siembra es un ejercicio de reforestación.
Y por un lado proteges los agaves silvestres,
sí.
¿No? No,
claro.
Aparte
los
agaves silvestres.
Sí, no,
si tú te pones a producir, ajá. Pues ya no vas a fastidiar a los que están
así es.
De manera natural, ¿no?
Así es. Entonces,
es lo que decíamos que había ocurrido también con las biznagas, ¿no?
Sí, ese es otro problema, pero ahí las vinagas es imposible que las puedas...
¿Esas no se pueden cultivar? ¿Qué?
Sí, cómo no, pero tienes que darle unos tiempos así, ahí como sí, de
ahí
generación.
Sí, como de 20 años.
De generación 30 en generación, años. ¿No? De 20, 30 años de posibilidades de crecimiento, siempre y cuando no se les maltrate. Entonces, esas promociones son una invitación al trabajo, ajá. ¿Sí? y lo único que hay que hacer es pues, trabajar y ponerlo en manos de gente que sí conoce el medio. Recuerdo cuando promovimos la producción de Chile Piquín, que se invitó a los oyentes, radio escuchas, a pasar por una dotación
una
de planta,
planta
uh-huh. de una, dos, diez, casa. Etcétera. Y la respuesta, ¿cuál fue? Pues, ¿vienen en latita o en botecitos o qué, no? Uh-huh. Ya no, es difícil.
Bueno, a veces también puede ser la falta de espacio, ¿no?
Sí.
Digo, no podemos
descalificar, simplemente no hubo respuesta.
Exacto.
Sí, ya podemos buscar los móviles por los cuales la situación está sucediendo. Uh-huh. Están las otras alternativas, el caso de los frijoles. Los estamos importando, ya no generamos. ¿Tú conoces algún campesino que produzca frijol?
Quizás sí produzcan para el autoconsumo.
Consumo.
Así como negocio, ahorita no me doy cuenta, la verdad.
Sí, ya producción extensiva, ¿no? Uh-huh. Para distribución y eso, ¿no?
Casi toda la gente siembra maíz para... Y ni siquiera para sacar la mazorca, ¿no? Para el maíz, pues, sino para la pastura, para los animales.
Bueno, ya es el destino, ¿eh?
Ah, sí, a ver, ¿por qué? Porque también viene más barato el maíz de fuera, ¿no? ¿O qué? El maíz para las tortillas.
Sí, pues es una fría, uh-huh. ¿no? Y bien, pues vamos dejando el campo en paz, a ver si nosotros dejando de hablar de él ya descansa y se mejora, ¿no? Ahora con estas lluviecitas.
Todavía me falta platicarte de acá
¿Ahora dónde
de la plantación de árboles.
A ver, viene.
¿A dónde voy? No vamos a comparar, pero sí es de otro, exactamente es de otro país, es por allá en el Reino Unido. Hay una ONG que planta o tiene pensado plantar 10 millones de árboles cada año hasta 2025. Ajá. Uh-huh. Pero aquí están cambiando el modo de plantar. Desde 1970 han estado plantando los árboles con protectores de plástico.
Ya, son bien caros, ¿no?
Aparte de que son caros, está el problema de la contaminación.
Sí.
Estos protectores pues cumplen la función de proteger al árbol durante unos 5 años.
Y son captadores de aguas aparte.
Y claro, y aparte, ya cuando el árbol ya creció... Este plástico ya está muy degradado, entonces tú lo quieres recolectar y pues se desbarata y sale muy caro recolectarlo. Entonces hicieron un estudio para ver qué era más conveniente para el medio ambiente, si seguir plantando con los protectores de plástico o plantar sin protectores. Los protectores son para proteger el árbol de los venados, de ratones o de todo lo que lo pueda dañar, ¿no? Las mismas ovejas cuando es terreno que se dedica pues a la producción de las borregas, ¿no? Entonces descubrieron que si se hace una plantación con protectores, sobrevive el 85% de los árboles. Si se hace sin protectores, sobrevive el 50% nada más. Aquí tendrías que plantar 2 árboles para que quede 1. Uh-huh. Pero por las emisiones de carbono que se generan al fabricar los protectores y la contaminación que se genera cuando se degrada, que se hacen microplásticos y van y contaminan el suelo, el agua y afectan a la vida silvestre y hasta a nosotros, ¿no? Porque de alguna manera esos microplásticos regresan a los alimentos que consumimos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces han decidido que es mejor para el medio ambiente no usar los protectores. En cambio, usar planta de 4 meses a 3 años. O sea, ya llevar la planta más crecida para que tenga más probabilidades de sobrevivir y de defenderse, pues, ante los animales, ¿no? Que las pueden fastidiar.
En efecto, leímos... Tanto tú como tu servidor leímos leímos el libro de El Plantador de Árboles, uh-huh. que diario pasaba con un arbolito a la montaña, ¿no? Y que un día el jefe de esa comunidad volteó y vio que la montaña era de color verde, ¿no?
Ya habían crecido.
Dijo, ay, güey, ¿cuándo hicimos eso, no?
De hecho, creo que el cuento menciona que plantaba sembraba las bellotas y de ahí nacían los árboles.
Ajá.
De 1,000 bellotas que plantaba, quizás nacieran unos 100, ¿no?
Pon el 25%.
250, uh-huh, etcétera. Entonces, pues ahí está otro método para reforestar.
Sí, hay que empezar a producir. Hay detalles, hay que abundar en esto en el siguiente, después de este muy corte, bien, ¿no? Es importante.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, continuamos con, ya para terminar, con las alternativas sustentables para proteger los árboles.
Ahí va, échamelo.
¿Cuáles serían? Mira, están haciendo unos corralitos de madera, que esos corrales pueden proteger hasta 20 árboles. Haces un corralito extenso, más o menos como la cabina aquí.
Como los que te pide Conafor para que protejas, sí, las plantaciones que vas a hacer temporaleras.
Unos... Bueno, serían más pequeños, ¿no? O sea, y serían de madera. O sea, hechos con madera de los árboles que han muerto por ahí.
Por ahí.
O los árboles que estén enfermos ahí en el bosque, ¿no? Haces tu corralito, plantas 20 árboles y los dejas ahí. Aparte de que es sustentable, ecológico, y se ve bien, pues, en el paisaje, el corralito. No afectas nada, ¿no? Otras alternativas son los tubos de cartón, pero estos tienen el problema de que el aire o el agua los va...
Los degrada, los mueve.
Los degrada o los mueve, exacto, y tuerce el árbol, ¿no? Uh-huh. Otro sería usar arbustos espinosos, de los cuales pues aquí sí tenemos en abundancia, ¿no? Uh-huh. Lo que hace otra gente también que he visto yo aquí, pero sí es más costoso, por ejemplo, es cuando hay una línea, poner un alambrado, pero ahí implica pues un gasto del alambre y de los postes, ¿no? Y aparte del trabajo, ¿no? Esas serían las alternativas. Claro. Y aparte aquí no lo vamos a proteger de la vida silvestre, sino también del ganado, por ejemplo.
Claro.
Porque aquí se utiliza mucho, pues, que anden las vacas ahí sueltas en los terrenos, ¿no?
Sí. Te voy una anécdota, no es una anécdota, es parte de la vida cotidiana. Una ocasión por ahí me pidieron la aportación de 1,000 encinos, sí, cómo no, los preparamos, iban a la altura promedio que nos pidieron, 35 centímetros de tallo con todo y follaje, uh-huh, y me dijeron hay que entregarlos en un lugar que se llama El Orito, Zacatecas. Yeah. Fuimos a entregarlos. Y me dice el receptor, me dice, ¿me sigues para ir a dejarlos a su lugar? ¿No? Entonces ahí vamos detrás de él en las camionetitas y resulta que subimos hasta la superficie de del cerro de la Bufa, hasta arriba, donde está el huerto eólico, ¿no? En la plantación de las plantas eólicas.
Es enfrente, pues, ¿no? Bueno, a esa altura.
A esa altura, sí.
A la altura de la Bufa.
Ah, entonces, sí, sí. Hace un aire terrible.
Sí, por allá detrás de las colonias nuevas que han hecho, ¿no?
Hace un aire terrible arriba, la velocidad del viento se siente muy fuerte. Entonces empecé a ver, y aquí dónde los van a sembrar, ¿no? Ya estaban hechas las perforaciones. Las perforaciones tenían un diámetro de 20 centímetros por 45 centímetros de profundidad. Entonces el árbol quedaba enterrado en el hueco.
O sea, quedaba protegido del viento, decir así un
poco. Sí, dice, es que ya me platicó las historias, dice, no, dice...
Ah, ya la saben.
Sí, no, la levantaron así, que cuando llegaron al día siguiente ya no estaba ningún encino sobre el... Y todos estaban hacinados por ahí en algunos montículos, ¿no? Sí. Para eso también me pidieron sotol, de altísima resistencia. Ajá. Y sembraron 500 unidades, de las cuales al día siguiente no apareció ninguna porque los venados... o no sé qué tipo de, en también este caso, de la familia de los vacunos. Sí, dice que nunca se ven en el día. Órale. Pero no aparecieron, o sea, estaban mordisqueadas las plantas, dejaron nada más el cepellón y se comieron el tallo. Órale. Se fueron. Entonces, igual aquí, cuando hablas con la gente de Conafor sobre la producción de árboles, también es una situación delicada, porque, digo delicada en el sentido que se le tiene que dar tratamiento. Tú puedes producir 500,000 o más plantas de una especie determinada, por ejemplo, mezquite. ¿Qué sucede cuando tú las produces de marzo a julio? ¿En qué dimensiones van y son expuestas
al medio ambiente? Lo que dices tú, más o menos de 20, 30 centímetros, ¿no?
Sí, y pero hay que protegerlas. Entonces hay una, le llaman mantenimiento al otro ciclo, donde ya la planta sale a una altura promedio de 80, 90 centímetros de un año a otro, que implica hasta un cambio de bolsa y incremento del sustrato. Duplica los valores, los costos. Pero hay otro problema, que esa planta en el vivero recibió una atención cíclica. Y cuando la dejas en el medio ambiente,
cuando la sueltas, por decir así, entre comillas,
así es, ya su nivel de dependencia la pone en riesgo.
Sí, ya lleva más peligro, pues.
Así es. Entonces, una de las iniciativas que tú has tomado y que me es muy valiosa es que, aparte de meter planta viva, mete semilla. ¿Te acuerdas? Que siembra semilla, por ejemplo, el caso de los fue de los capulines, ¿no?
Capulines,
Y bueno, pues aquí los ilusos, bueno, yo no me considero ningún iluso, solo que hago las cosas y me dan resultado, no en las dimensiones que uno quisiera, pero sí me permite saber que funciona e invitar a la persona que nos escuche a que lo pongamos en práctica y que no estemos esperando a que venga la CONAFOR o que venga el gobernador de paseo a poner unos arbolitos en la escuela fulana de tal.
No. Ya, lo que me decías de los capulines, que no recordaba, sí, eso fue el año pasado. Nació la mayoría de esas plantas, pero desgraciadamente no. Necesitan otras condiciones porque no prosperaron.
Yo tengo algunos se mueren. Considerable, de unas dimensiones considerables.
Entonces, para que te funcione una reforestación con semilla, pues a lo mejor hay que usar muchísima semilla.
Sí.
Y esperar que no se adapte. Si llueva en diciembre o...
Las coñuelas.
Exacto. Sí. O sea, porque a lo mejor algún año sí le atinas, a lo mejor otro no.
Sí.
No sé,
sí,
no sé en qué dependa, ¿no?
Las variaciones climáticas. Una de las propuestas que estamos manejando nosotros ahorita, que te lo comento, no es propaganda, pero Heineken acaba de lanzar una convocatoria a la cual le vamos a entrar nosotros.
¿Ah, sí? ¿De aquí, México?
De México. Aquí lo más importante es generar un producto que geoclimáticamente responda. O sea, por ejemplo, ¿por qué no reforestar con tamarindos, con guayabos, con mango, el cañón?
Claro.
Pues porque geoclimáticamente responden.
Sí, esas plantas serían muy buenas ahí, ¿no?
En efecto.
Lo que decías, que antes de que se nos acabe el programa, lo que decías del río de los nogales. Ya le hemos trabajado esa idea y...
Bueno,
aquí tiene otra propuesta.
Sí, una ocasión le metimos 200 nogales en dos etapas diferentes, 100 por el mismo lado, y luego la falta de atención, de cuidado y de... No sé a quién encargárselo, ¿no? Habrá gente que sí se dedique a protegerlos. Pónmela de Santa María de los Ángeles a Colotlán.
A Caponeta, decís.
Hasta donde cierra
los
límites de Caponeta, hasta donde transita el río, fluye. Vamos metiéndole 500 nogales. Pero hay que ponerlos en manos de gente que se va a hacer cargo de ellos. Es ir a verlos todos los días, es garantizarle que la humedad permanezca, hay que protegerlo, como lo mencionabas hace un rato, un tiempo determinado, al menos hasta que inicie el ciclo de alta humedad, y dejarlos un poquito a la deriva, esos 4 meses, 5 meses, 4 meses. Y volverlos a asistir otra vez, limpiar sus cajetes, volver a fertilizar, fumigar, etcétera. Tenemos que ver resultados, una poda.
Digo,
para
ya que
efectos
estén
de crecimiento. Pero por ahí va, la dejamos en el aire. Y bueno, yo no pierdo el ánimo. Sé que sí tenemos quien nos escuche, pero aparte vamos a contar con quien quiera hacerlo.
Exacto. Sí. Pues sí, ya esperamos sus llamadas, pero si no se pudo esta vez, el siguiente programa nos recuerdan.
Así es, y si nos ven en la calle nos pueden preguntar.
No, y además también se repite el programa por ahí los miércoles en, a las 6 de la mañana, creo, y los domingos a la 1. Entonces, pues aquí estamos.
Sí, gracias por su atención, estamos en comunicación y nos veremos en la que sigue, si fuera posible. De nuestra parte, sí, no sé las condiciones de la salud en el país.
Hasta luego.
Hasta luego.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.